Estaremos en Ageo capítulo 2 y con la gracia de Dios vamos a terminar nuestro estudio de Ageo hoy. Y porque solamente tenemos 4 versículos, no podía terminar temprano. Entonces, por eso tenemos muchos pasajes que quiero brincar y estudiar. Entonces, espero que nuestros dedos son listos para buscar el tesoro que tenemos en la palabra de Dios hoy. Oremos juntos. Padre Celestial, eres el Santísimo. Y tu Hijo es nuestro Salvador y nuestro Rey. Y por eso regocijamos. Oh Señor, acercando a ti, un Dios Santísimo, debemos ser destruidos porque somos tan pecaminosos. Pero gracias, oh Señor, por la sangre derramada de nuestro Rey y Salvador Jesucristo en la cruz, para limpiarnos de toda maldad y para darnos el privilegio de acercar a ti, para sentarnos a tus pies y escuchar de tu palabra. Y Señor, queremos ver más claramente tan poderoso, soberano es nuestro Rey Jesucristo, como Él es el cumplimiento de todas las promesas por un Rey eterno y perfecto, y como Él es Rey de nuestras vidas y Rey del universo. Y la esperanza que tenemos en Él, que un día vamos a ver su reino extendido sobre todo este mundo. Vamos a ver todos doblando la rodilla a Él. Y Señor, este es nuestro deseo. Y por eso primero queremos comenzar con nosotros. Queremos tener corazones que tiemblan a su palabra. Y también, oh Señor, queremos saber que en Él somos firmes. Tenemos una fundación que es firme y que no cambia en medio de un mundo temblando. Gracias, oh Señor, por nuestro Salvador, y te pedimos por tu bendición en nuestro tiempo. Para la gloria de Cristo oramos. Amén. Muy bien, en nuestro estudio de Ageo hemos visto este gran tema de reconstruyendo la casa de Dios. El pueblo de Dios han regresado de su tiempo en exilio en Babilonia y han regresado a la tierra prometida, pero sin un rey. Tenían un gobernador de la linaje de David, el nombre Zorobabel, y también con el sumo sacerdote Josué. Y esos dos hombres comenzaron bien en la obra, reconstruyendo la ciudad, reconstruyendo el templo. Pero después de terminar con la fundación, ellos eran desanimados por su tamaño y también por miedo de los enemigos alrededor. Y el fin era que ellos pasaron 16 años, la nación, reconstruyendo, invirtiendo en sus casas artesonadas cuando la casa de Dios estaba destruida. Entonces Dios en su misericordia envió el profeta Ageo para profetizar y para animar al pueblo, para recomenzar la obra. Y la palabra de Dios es poderoso y tenía su efecto. En su primer profecía, el pueblo escuchó y despertó de sus sueños espirituales y recomenzó la obra en capítulo 1. Pero, como sabemos, cuando tratamos de hacer la obra del Señor, viene el enemigo y razones por desánimo. Y espero que estamos experimentando, no espero, pero en una manera espero que estamos experimentando esas mismas pruebas en nuestras vidas hoy. Y la razón es porque esta es una buena evidencia que estamos andando con el Señor. Cuando no estamos atacando de Satanás, puede ser evidencia que pues no, el enemigo no tiene que preocuparse con nosotros porque no estamos obrando por el reino del Señor. Pero cuando vemos los ataques, es evidencia, pues, no una razón para fallar, no una razón para parar, es razón para continuar con ánimo en la obra. Y el pueblo eran desanimados otra vez por el tamaño de la obra y eran menospreciando la obra. Entonces Dios le prometió en la segunda profecía de Ageo, en capítulo 2, 1 hasta 9, que un día el templo sería más glorioso que el templo de Salomón. Ellos no podían verlo, no podían imaginar, pero tenían que andar por fe que sus obras hoy iban a tener un gran efecto en el plan de Dios. En capítulo 2, versículos 10 hasta 23, llegamos a los últimos profecías de Ageo. Y los dos ocurrieron en el mismo día. En el día 3 meses después de que recomenzaron la obra. En 3 meses ellos han terminado con la fundación. Ellos han llegado al mismo lugar a donde estaban 16 años antes. Y tenían la oportunidad para decidir, ¿qué voy a hacer esta vez? ¿Voy a fallar como antes? ¿O voy a continuar firme en la obra del Señor esta vez? Y por eso Dios le dio 2 profecías de ánimo. El primero, hemos visto la semana pasada, era una palabra por toda la nación, pero especialmente por los sacerdotes. Y la énfasis era en la necesidad de ser santo. Si vamos a construir la casa del Dios Santísimo, tenemos que servirle con manos santos. No podemos ofrecer algo que es contaminado como los chidos y todo lo que tocamos es sucio. Es lo mismo. Si hay este pecado en nuestra vida y decimos, pues en esta área de mi vida estoy sirviendo a Dios y en este lado estoy sirviendo a Satanás y mis deseos carnales, no funciona. Todo es contaminado. Él dice, necesitamos sangre para limpiarnos y con la sangre de Jesucristo podemos ser puros para servir a Dios con manos limpias. Entonces, la necesidad de santidad. Finalmente llegamos a nuestra profecía hoy. Y esta profecía no tiene una exhortación. Es puro promesa. Es puro ánimo por el pueblo. Y especialmente es enfocado en Zorobabel, el gobernador. Y un resumen de la aplicación de eso que vamos a ver es, ¿por qué Jesús es el Cristo? Porque Él, ¿qué significa el ungido en este contexto? Porque Jesús es el Rey eterno. Nuestro trabajo por Él no es en vano. Porque Jesús es el Rey eterno. Nuestro trabajo que parece tan pequeño, tan insignificante hoy, tiene propósito. Tiene valor en el gran plan de Dios. No es en vano. Vemos eso comenzando en capítulo 2, versículo 20. Dice, la palabra de Jehová vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, una nota aquí, es significante, vamos a ver, esta persona Zorobabel. Zorobabel era el nieto del gran rey de Judá, pues no era un gran rey, pero era un rey, Jeconías. Pero Jeconías era un hombre muy pecaminoso, y vamos a leer más de él luego. Pero Jeconías era, su abuelo era un rey, pero Zorobabel solamente era un gobernador de un pueblo pequeño, en una nación pequeña, debajo del reino de Medio Persia y su rey Darío, un gentil, un pagano. Y la pregunta es, ¿hay una promesa por el pueblo de Dios? ¿Hay esperanza que un día ellos van a ser el gran nación que reina sobre todo el mundo? ¿O ellos han perdido la promesa que Dios ha dado a David? Pero a este punto, Zorobabel era solamente un gobernador insignificante de Judá. Como nosotros, él era un trabajador sin mucha significancia y sin mucha influencia en el mundo. Pero Dios tenía una gran promesa. Versículo 21 dice, yo estremeceré los cielos y la tierra. Hemos visto este antes en versículos 6 y 7. Y la promesa es eso. Antes Dios habló en el monte de Sinaí y causó temblar el monte y la tierra. Y el pueblo, al voz del Señor como un trueno y como el terremoto en la tierra, ellos tenían gran temor y no querían escuchar más de Dios. Pero esta fue nada en comparación con el día de juicio que Dios estaba prometiendo con estos versículos. Que un día iba a causar temblar no solamente la tierra, pero los cielos. Todo temblando. No puedo imaginar, no sé si alguien ha experimentado un terremoto en sus vidas, ¿sí? ¿Y cómo fue? Todo está moviendo. No hay nada fijado. No hay un lugar para escapar porque todo el mundo está moviendo. Y a veces tenemos experiencias así en nuestras vidas por causa de la muerte de un amado o por una enfermedad o por perder el trabajo. Un montón de razones porque podemos tener como emocionalmente o espiritualmente esta experiencia de un terremoto, todo el mundo cambiando. Es interesante que Dios está diciendo, en el día cuando ellos terminaron la fundación de su templo, que Él iba a causar en todo su universo un gran terremoto. Él está diciendo, hay un sitio en todo el universo a donde estarás seguro, a donde vas a tener un firmamento firme y que no cambia en medio de este terremoto. Es la fundación de mi casa. Entra en mi casa, en mi reino, y aquí hay seguridad. Alrededor de este lugar, todo es cambiando y va a terminar con destrucción. Pero mi casa estará establecido. Mi reino quedará para siempre. Ven a mí y encontrar seguridad en mí. Entonces Él dice, yo estremeceré los cielos y la tierra, y versículo 22, y volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones, volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Dios dice, en este día, cuando Él causa temblar todo su universo, Él va a destruir los que parecen que tienen poder y importancia en este mundo. Él va a humillar todos ellos y destruirles. Y la manera en que Dios describe lo que hará en el futuro es con palabras, descripciones que sueñan como cosas que Dios ha hecho en el pasado. Y la razón es porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que Dios ha hecho en el pasado es evidencia. Es testimonio al mundo y a nosotros como creyentes que nuestro Dios es poderoso. Él es santo. Y aunque parece que pues Dios es lento a ira, sí. Lento y paciente para dar oportunidad para arrepentir. Pero el día va a llegar cuando Él juzga el pecado. Y en ese día no va a ser oportunidad para arrepentir y escapar. Y la evidencia que Dios ha dado al mundo y testimonio a nosotros para confiar en Él es lo que Él ha hecho en el pasado. Hay por lo menos tres eventos que creo que Él tiene en mente en esta descripción. Versículo 22 otra vez, Él dice, volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones. Esta es una frase que viene de Génesis 19, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Un día ellos pensaban que eran como el huerto de Edén, fructíferos y disfrutando la tierra y disfrutando su pecado. Y el próximo día, pues, en un momentito, destruido con fuego. Y será así por los que están viviendo en su pecado, pensando, pues, tengo toda mi vida para vivir como quiero, y tal vez al fin voy a arrepentir, o tal vez no hay un Dios en los cielos, y destrucción. Segundo, Él dice, volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes. Claramente, este sueña como lo que Dios hizo en el Éxodo, con la nación de Egipto, y ellos tenían sus carros, ellos eran el ejército más fuerte en todo el mundo. Ellos pensaban, nadie puede luchar con nosotros. Pues tenemos nuestras bombas nucleares, nadie puede tocarnos. Somos la nación más poderosa. ¿Qué hizo Dios? Sígame al Mar Rojo y ¡boom! Toda su fuerza era destruida debajo del poder de Dios en un momentito, y no podían escapar. Finalmente, Él dice, y cada uno por la espada de su hermano. Y este es un tema que vemos muchas veces en las batallas de Dios, pero especialmente en la lucha de Gideón en el libro de Jueces, capítulo 7. Cuando Gideón con 300 hombres contra miles de los ejércitos de los midianitas, pues en su propia fuerza sería imposible. pero Dios confundió los enemigos para luchar el mismo nación, hermanos contra hermanos, hasta que ellos mataron uno al otro y el pueblo de Dios no, solamente tenían que acercar, ir en un círculo con su fuego y destruir los jarros. Jars. Y pues ellos pensaban que esta era la gloria de Dios viniendo con una nube, el sueño, el trueno. Esta era como el monte de Sinaí y ellos destruyeron uno al otro. Y será así en el día último. Tristemente, pero sería así. Las naciones luchan contra las naciones porque ellos quieren el poder. Y esta nación, este rey, esta persona, pues ellos no pueden, tal vez hemos visto lo mismo en nuestras familias o en nuestro trabajo, personas luchando con otras personas porque quieren la posesión de alto poder y destruyen uno al otro. Y Dios dice, este no es cómo debe ganar la victoria los cristianos. Ganamos la victoria por humildad, por ser como nuestro rey, quien era un siervo. Y con humildad, al fin de cuentas, vamos a ganar la victoria. Pero Dios va a permitir las naciones a luchar contra nación hasta que ellos matan al uno al otro y Jesús será el único vencedor. Entonces, Él usa descripciones del pasado para describir lo que Él hará en el futuro. Y finalmente, en versículo 23, Él da esta increíble promesa de gracia a Zorobabel. Dios dice, versículo 23, en aquel día. Esta frase, en aquel día, es muy importante. Es una frase muy repetida, especialmente en las profetas del Antiguo Testamento. Y refiere de lo que unos profetas describen como el día del Señor o el día de Jehová. Refiere a un día, a los fines del tiempo en que Dios va a destruir todos sus enemigos y establecer su reino para siempre. Vamos a ver que en una manera este día ya ha llegado con la crucificación de Jesucristo. En otra manera, claro, estamos esperando por su cumplimiento. Pero este día de la venganza del Señor, declara Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salaltiel, siervo mío, declara Jehová, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido. Declara Jehová de los ejércitos. Entonces, quiero entender primero qué es la significancia de este anillo de sello. Y segundo, quiero ver cómo funciona en esta gran promesa en la Biblia, una promesa por un rey eterno, por la linaje de David. Primero, el anillo de sello. En esos días, cuando un rey hizo un edicto o escribió una ley, ¿cómo iba a saber todo el pueblo que esta ley vino del rey y no fue solamente un ladrón que quería dar un edicto que todos tenían que dar un impuesto más grande o algo? ¿Cómo podía saber que esta fue la firma del rey? Pues cada rey tenía su sello y normalmente fue puesto en un anillo. Y después de escribir su edicto, tenía su marca en su anillo de sello y imprimió en la cera, en cera caliente y suave, se imprimió su anillo de sello para que todos podían ver, oh sí, esta fue la palabra del rey. Entonces, el anillo de sello representó la autoridad del rey. Cuando Josué era en Egipto y se elevó a la posición casi al ser el faraón, faraón le dio su anillo de sello. Lo que dijo Josué era la palabra, vino con la autoridad de faraón, porque él tenía su anillo de sello. Entonces, Dios, vamos a ver, ha dado el linaje de David era el anillo de sello en el dedo de Dios. Su autoridad era demostrado en este linaje de David. Pero vamos a ver cómo tristemente por un tiempo parecía como esta promesa no iba a continuar. Entonces, ¿qué era la promesa? Vamos a 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Esperaría que tuviéramos tiempo para leer todo este capítulo porque es rico con significancia y con aplicación por nosotros, pero por tiempo solamente vamos a ver unas cosas. En su contexto, recordamos que en Deuteronomio 17, Dios prometió a la nación de Israel que iban a tener un rey. Pero ellos deben escoger un rey que primero Dios escogió por el pueblo. Pero cuando el pueblo llegó a la tierra, después del tiempo de los jueces, pues había muchas luchas y guerras con las naciones alrededor de ellos. Y por eso ellos pensaban, pues lo que necesitamos es un rey como tienen las naciones. Un rey fuerte, un guerrero que puede protegernos de nuestros enemigos. Y Dios dijo a Samuel, ellos me han rechazado. Ellos no me quieren. Como Dios por su rey, ellos querían confiar en un hombre fuerte para protegerles. Entonces Dios les dio los deseos de su corazón, que muchas veces es malo. Cuando Dios nos da lo que pedimos, es peor que si hemos esperado en Dios para proveer sus planes. Pero Dios dio Saúl, un hombre fuerte y antes valiente en el Señor, pero en tiempo Saúl confió en sí mismo y no en Dios. Saúl rechazó Dios como su rey, y por eso Dios, el rey de reyes, rechazó Saúl de ser rey de su pueblo. En su lugar, Dios escogió un hombre. Y no era un hombre muy alto y fuerte, era un pastor, el jovencito de su familia. Pero Dios escogió David para ser el próximo rey. Y al principio de su reino, David era un buen rey y sirvió al Señor con todo su corazón. Y el resultado era que ellos tenían grandes victorias sobre sus enemigos. Y por eso él estableció o construyó su propia casa en Jerusalén. Pero un día David estaba en su casa mirando la arca del Señor, la arca del pacto del Señor en una tienda, en cortinas, cuando él estaba en su casa. Y como hemos visto en Ageo 1, el pueblo viviendo en sus casas artesonadas cuando la casa de Dios estaba en destrucción, pues él tenía convicción en su corazón, no debe ser así, no debe tener una casa mejor que el Dios del universo. Entonces él dijo a Natán, la profeta, quiero construir una casa por el Señor. Y Natán dijo, buena idea, haga lo que has pensado en tu corazón. Pero olvidé de pedir al Señor si este fue una buena idea o no. Muchas veces soy lo mismo. Alguien tiene una idea o tengo una idea. Pienso, pues claro, Dios va a bendecir eso. Y olvido preguntar a Dios si esta es su voluntad o no. Y en la noche Dios apareció a Natán, la profeta, y le dijo, no vas a construir una casa para mí. Tengo otros planes. Soy el que se mueve primero. Y esta es mi casa y la historia es mío. Pero era un buen deseo. Y por eso Dios dio a David lo que es un juego de palabras. David quería construir una casa por Dios, un templo, un edificio. Pero Dios promete a David a darle una casa. No una casa física como un palacio, para darle la casa una familia. Un linaje que sería rey sobre su pueblo eternamente. Leemos esta promesa en capítulo 7, versículo 11. Voy a comenzar el medio parte del versículo. Te daré reposo de todos tus enemigos si Jehová también te hace saber que Jehová te edificará una casa. Otra vez, no un palacio, una familia, un linaje de reyes. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparte de Saúl, a quien quite de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esta promesa, este pacto con David, tenía por lo menos dos cumplimientos. El primer cumplimiento vemos, por ejemplo, cuando leemos versículo 13. Él edificará casa a mi nombre. Cuando pensamos en el hijo de David, quien construyó un templo para el Señor, ¿quién fue? Salomón. Salomón era el hijo de David, quien construyó una casa para el Señor y estableció paz. Su nombre, Salomón, viene de la palabra shalom, significa paz. Él estableció paz en la tierra y construyó una casa por Dios. Y tenemos esta conexión. El rey construye la casa del Señor. Pero también vemos que su cumplimiento finalmente esperaba por un diferente rey. Porque versículo 16 dice, tu trono será establecido para siempre. Y sabemos que el trono de Salomón no era establecido para siempre. Esperaba un rey eterno que no iba a morir, que iba a establecer el reino de Dios en perfección. Estaba esperando por el fin de cada historia, quien es Jesús. Leemos en versículo 14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando pensamos en esta promesa, el hijo del rey es el hijo de Dios, debemos recordar que en sus días no eran como nuestros días. Probablemente mi padre era un minero de carbón y si Dios no hace un gran cambio en mi vida, probablemente no voy a ser un minero de carbón. Y mis hijos probablemente, la semana pasada, tenían que vestirse como lo que querían ser en el futuro. Y uno quería ser un jugador de fútbol y otro, no sé, ¿cómo se llama? Era a la luna, astronauta. No querían trabajar al American Heart Association, no sé por qué. Pero en los días de David, en los días de Jesús, un hijo hizo lo que era el trabajo de su padre. Entonces, si el padre era un pastor, el hijo sería un pastor. Si su padre es el rey, un día serás el rey. Entonces, cuando Dios dice, él será hijo para mí, Dios estaba diciendo, soy el rey de reyes. Y este próximo rey será como mi hijo, el príncipe, el anillo de sello en mi dedo, un representante de mí en el trono. Cuando leemos que Jesús era notado o tenía el nombre Hijo de Dios, claro, él es en la Trinidad, hay el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es Dios, el Hijo, y también él es Hijo de Dios, es decir, el rey quien representa Dios, el rey. Vamos a regresar a esta idea en Mateo. Pero pasamos a Jeremías 22 primero. Después de David y Salomón, habían buenos reyes y malos reyes en el linaje de David. Y terminó con Jeconías. Y Jeconías era un hombre muy pecaminoso. y por generaciones de reyes rechazando la autoridad de Dios, no viviendo como representaciones de la autoridad de Dios, como anillos de sello, leemos esas palabras fuertes de Dios en Jeremías 22, versículo 24. Vivo yo, declara Jehová, aunque Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida. Sí, en manos de los que temes, en manos de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz a otro país donde no naciste, y allí morirás. Entonces, esta promesa en la gracia de Dios ha continuado desde David a Salomón, a Rehoboam y los siguientes reyes. Pero con generaciones de idolatría, Dios ha dicho, este linaje de David, Jeconías, aunque era un anillo de sello en mi dedo, voy a tirar a Babilonia. Si estás en una lucha, en una batalla con su esposa y vas a tirar algo a ella, siempre es una mala idea. Pero especialmente para tomar el anillo y tirarlo. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Más que quiero causar dolor con tirando algo. El anillo representa algo. Representa su matrimonio, representa su pacto. Dios estaba tomando el anillo que representa su pacto y tirándolo a Babilonia, diciendo, por su idolatría, no. Este linaje ha terminado. Jeconías, tú vas a morir en Babilonia. Entonces, en los tiempos de Zorobabel, Zorobabel era el nieto de Jeconías. Él tenía la profecía de Jeremías. Él sabía, pues, Dios ha dado una promesa a David, pero por mis padres han rotado esta promesa. Y por eso, no sé si Dios va a establecer un rey eterno por mi linaje, por el linaje de David. Con este contexto, regresamos a Ageo 2. En Ageo 2 y versículo 23, otra vez leemos estas palabras de gracia que dice, versículo 23, en aquel día declara Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salaltiel, siervo mío. Como David era el siervo del Señor, Dios dijo a Zorobabel, un gobernador de una nación tan pequeño, debajo de la autoridad de Darío, un pagano, y Dios le dio, Zorobabel, aunque parece que no eres nada, eres mi siervo. Y le dijo, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara Jehová de los ejércitos. Él no dice, Zorobabel, porque eres un hombre perfecto, porque eres tan fiel, te he escogido. Él dice, porque te he escogido, eres un anillo de sello en mi dedo. Por puro gracia, Dios restableció su pacto con David, su pacto con Zorobabel, y un pacto que iba a resultar en un rey eterno. Entonces, brincamos por favor a Mateo. Mateo capítulo 1. Y en Mateo vemos el cumplimiento de esta promesa. Estas son las primeras palabras del Nuevo Testamento. Mateo 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Jesús el Mesías, hijo de David. Y seguimos con su genealogía hasta versículo 12, que dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salaltiel y Salaltiel a Zorobabel. Aquí está Zorobabel, un gobernador quien parecía insignificante, no era nadie en el mundo, pero aquí está, en la santa palabra de Dios, en la linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Quiero leer de Mateo 27. Mateo 27. Hemos leído en esta profecía a Zorobabel que cuando iba a venir este Rey de Reyes de la linaje de David, Dios iba a causar temblar su universo para anunciar a los otros poderes que un poderoso, un más poderoso ha llegado. Leemos en Mateo 27, en la crucificación de nuestro Señor, versículo 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y qué ocurrió? La tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Este era el verdadero Rey. Mateo sabía esta profecía de Ageo, que Dios no ha olvidado su promesa a David, que Jesús era el cumplimiento, el Rey de Reyes. Y en su crucificación, en dando su espíritu, Dios anunció, como él habló antes en el monte de Sinaí, estos son mis 10 mandamientos, escúchame, con la muerte de su hijo por los pecados del mundo, Dios anunció al mundo que hay un nuevo rey con un terremoto. Y comenzó a temblar su universo. Y los soldados, los centuriones, mirando cómo Jesús murió, sintiendo el mundo temblando, ellos podían ver en este siervo crucificado que este es el Hijo de Dios. Este es el verdadero Rey. Y luego en Mateo 28, versículo 2. Después de pasar 3 días enterrado en la tumba, versículo 2, y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Con la muerte de Jesús era este terremoto. Otra vez con su resurrección, otro terremoto. El mundo está temblando porque hay un nuevo Rey. Pasa conmigo, por favor, a 1 Corintios 15, y aquí vamos a terminar. Claro, hoy en día tal vez no podemos sentir el mundo temblando como un terremoto físico hoy en día. Pero Dios dice que con la resurrección de Jesucristo, el mundo está temblando. Versículo 19 de 1 Corintios 15. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y brinca al versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando entregué el reino al Dios y Padre. Después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será abolido es la muerte. Cristo está el Rey de Reyes ahora. Y Él está causando temblar los reyes y reinos de este mundo. Él está destruyendo y poniendo debajo de sus pies sus enemigos. Y hermanos, este era nosotros. Los enemigos de Jesucristo. No queríamos Jesús por nuestro rey. Queremos ser rey de nuestras propias vidas. Pero en gracia y misericordia, Cristo ha venido a nosotros. El Espíritu Santo nos ha revelado la gloria del verdadero rey. Hemos doblado la rodilla en humildad, pidiendo perdón por nuestras ofensas contra este rey perfecto. Y dando gracias que Él murió en nuestro lugar. Cuando merecíamos por nuestro traicionamiento contra este rey, debemos ser destruidos. Pero en compasión y misericordia, Jesús tomó nuestro pecado en su cuerpo y se murió. Y en esta manera, Él ha ofrecido a todos sus enemigos nueva vida y salvación. Pero Él continúa poniendo sus enemigos debajo de sus pies. Unos en humildad recibiendo su salvación, otros muriendo y veando en el infierno que Él es el verdadero rey. Pero como vamos a ver en Lucas 13, no recibiéndolo como rey, continuando rechazándolo, no requiriendo su reino sobre ellos. Y Él continúa poniendo sus enemigos debajo de sus pies hasta, leemos en versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la aplicación para nosotros. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Jesús no era resucitado, nuestra obra sería en vano. Seríamos como los hámsters en la rueda. Y trabajamos y trabajamos y trabajamos sin propósito. Todo es vanidad. Pero ¿por qué Jesús murió? ¿Y por qué Jesús resucitó? Él puso un fin a esta dirección que todo viene de vida y nacimiento a muerte. Y con la resurrección de Jesús, la muerte no era el fin. Él resucitó y ascendió y comenzó de reinar. Y hoy en día Él está poniendo sus enemigos debajo de sus pies, pero este no es el fin. El fin es cuando todo este corruptible es incorruptible. Cuando todo lo que cambia y no es perfecto es hecho al fin de cuentas perfecto en Jesucristo. Hay un fin, hay un propósito a todo lo que hacemos. Y por eso Él dice, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es interesante que Él dice, el trabajo en el Señor. Cuando tratamos de trabajar en nuestra propia fuerza, es en vano. Cuando lo hacemos lo que queremos hacer porque es lo que queremos hacer, es en vano. Pero cuando trabajamos en el Señor, para la gloria del Señor, aunque parece tan insignificante, nunca es en vano. Siempre vale la pena. Y aunque tal vez nadie más puede verlo, Dios puede ver. El Rey de Reyes puede ver. y va a ser recompensa. No una recompensa que merecemos, el honor que vamos a recibir, la gloria que vamos a recibir, pero vamos a experimentar la sonrisa de nuestro Señor en ese día. Las palabras, bien hecho, mi siervo fiel. Y eso es lo que, ¿por qué trabajamos? Y la única manera en que podemos perseverar en la obra. Esta fue la palabra que Zorobabel tenía que escuchar, porque él sentaba tan insignificante. Pero Dios estaba diciendo, no, tengo planes más grandes. Por un rey de reyes que va a venir. Y tú, para demostrar mi compasión, voy a ponerte como un anillo de sello sobre mi dedo. Y un día tú vas a ver el rey de reyes. Vivimos hoy en día con más revelación que Ageo, más revelación que Zorobabel. Porque hemos visto el rey de reyes resucitado. Hemos visto su poder. Y sabemos lo que Él hará un día en el fin del tiempo. Y por eso, todo lo que hacemos no es en vano. La obra que hacemos planteando la semilla del Evangelio, y tal vez pensamos, pues nunca he visto a nadie en mi vida venir y conocer a Cristo. No podemos ver el fruto de nuestro trabajo, pero no es en vano. Cristo lo ve y no sabes cómo Él está usándolo. No es en vano. Cuando invertimos tiempo en sacrificios por nuestras parejas y tal vez no conocen a Cristo y pensamos, pues nunca van a venir a conocerle. ¿Y por qué estoy trabajando tanto? Porque no veo el fruto. Dios dice, espera, no es en vano. Tengo mis planes. Tengo mi ungido, mi Cristo en el trono. Y un día todos van a recibir recompensa por las cosas que el mundo menosprecia. Y tal vez somos desanimados para continuar. Pero Jesús es el Rey. Continuamos, perseveramos. Estamos firmes en la obra. Constantes en medio de un mundo que está temblando. Todo eso es evidencia que cuando somos en Cristo, en su reino, somos seguros, somos firmes y podemos abundar en la obra del Señor sabiendo no es en vano. Jesús es el Rey. Oramos. Nuestro Señor Jesucristo, gracias. Gracias que eres el poderoso Rey eterno. Y nuestras vidas y el fin de la historia ya es escrita en tus libros. Y tú eres el más glorioso, el Rey de todo. Y gracias, oh Señor, que también eres nuestro Salvador. Y tú has dado tu vida en la cruz por nosotros, para que podamos experimentar el gozo y perdón que tenemos en ti. Entonces, oh Señor, queremos como iglesia crecer en ser firmes. Queremos abundar en tu obra. Sabiendo que todo lo que hacemos en ti, oh Señor, no es en vano. En tu nombre oramos. Amén.